You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 13 de marzo. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Durante la madrugada del día de hoy, el periodista Jaime Barrer, de Jalisco, que habría sido levantado ayer por la tarde cuando salió de su programa de radio, fue liberado por sus captores. Apareció sano, apareció a salvo. El reporte completo nos lo tiene mi compañero Irán Espinosa Los Monteros, con quien me enlazo hasta Jalisco. Irán, buenas noches.
Juan, buenas noches. Decirte que tras la localización con vida del periodista Jaime Barrera la madrugada de hoy, ahí en el municipio de Magdalena, Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro aseveró que la investigación por su privación de la libertad va a continuar hasta conocer las causas de lo ocurrido.
Tenemos que dar con los responsables de los hechos. E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada. No fue un intento de homicidio, fue otra cosa.
Hay la voz del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien añadió que hasta esta mañana estaban a la espera de que el periodista rindiera su declaración ante la Fiscalía del Estado y estarían atentos al apoyo que éste requiriera para brindarle seguridad. También el gobernador defendió que el trabajo de la Fiscalía permitió generar información, según dijo, después del hallazgo en la colonia Haciendas del Valle del vehículo que estuvo involucrado en la privación del periodista, la privación de la libertad del periodista, se ajustó el operativo de donde trabajaban los elementos de fiscalía hacia la zona Valles y eso derivó en su liberación.
Esquema de búsqueda que involucró a más de 300 elementos de las distintas corporaciones, por supuesto también las policías municipales, a quienes reconocemos el apoyo, particularmente a la Policía de Guadalajara y de Zapopan. Se hizo un trabajo muy, muy serio. Se mantuvo información permanente.
Ahí la voz de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien negó que en el estado no existan, digamos, condiciones para ejercer el periodismo con libertad y con seguridad. Y esta es la información, Juan. Buenas noches.
Irán, muy buenas noches. Jaime Barrera describió que al salir de su programa de radio ya lo estaban esperando personas armadas que lo invitaron a subir a una camioneta, lo sometieron y lo pusieron boca abajo, por lo que no pudo observar a dónde lo llevaban. En las horas que estuvo plagiado, dijo que no hubo malos tratos y sin dar mayores detalles comentó que salvo al final se presentaron algunos incidentes. Sobre los motivos que tuvo el grupo criminal para secuestrarlo, dijo que está su actividad como periodista. Escuche.
Un poco la molestia por los contenidos que manejamos. Hay una idea de que escribimos por consigna. Y yo lo que les dije claro es que nadie escribe por consigna, escribimos por lo que es periodístico. Entonces, eso es lo que tenemos que aclararles de todos lados, para que quede claro que no estamos ni de menón ni de sandía, hacemos nuestro trabajo.
¿Podías?
Creo que eso es lo que quede claro. Tenemos que seguir adelante exigiendo que la autoridad cumpla con su obligación de cuidar el trabajo de los candidatos, pero también cuidar el trabajo de lo que nos dedicamos a esto en un país donde cada vez es más peligroso, pero en el que no nos tenemos que dejar ir.
Bueno, estaremos pendientes de ver qué dicen las investigaciones. Y cambiamos de tema, hoy amigos de Cotán Gómez, normalista de Ayotzinapa, representantes de otras normales rurales del país, acudieron al sitio en el que fue asesinado este joven normalista. Realizaron un mitin en el que la madre de Cotán exigió la renuncia de los funcionarios del gobierno del estado. Lupita Gutiérrez, cubriste este mitin, nos tienes los detalles.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero, en Chilpancingo, donde normalistas de Ayotzinapa, acompañados por otras representantes de normales rurales de todo el país, llevaron a cabo el primer mitin después de los hechos ocurridos el jueves pasado, donde Joaquín Cotán Gómez Peralta fuera asesinado en el punto conocido como Libramiento Viejo Atixla. En el antiguo Libramiento, en este lugar, pues acudieron a colocar una ofrenda de flores en el sitio donde está la cruz justamente de este estudiante, para exigir justicia y esclarecimiento de los hechos. Ahí participó la mamá de Yankee Cotán Gómez Peralta, la señora Lilia Vianey Peralta, quien pidió justicia y hizo un llamado al presidente de la República y, por supuesto, al gobierno estatal.
Al señor presidente de la República y a la gobernadora del estado, les pido justicia para mi hijo. Les pido al presidente y a la gobernadora que sean sustituidos e investigados a Ludwig Marcial Reynoso, al coordinador de la Policía Estatal y al secretario de Seguridad Pública. Ellos fueron los que dieron el veredicto que mi hijo iba drogado, que iban en alcoholizados. Y como ven ustedes, se le ha demostrado lo contrario. Es inocente de lo que se le acusa.
En este mitin, en la que estuvieron normalistas de Ayotzinapa, llegaron en 10 autobuses, descendieron de las unidades y colocaron la corona de flores. También participaron los normalistas representantes de otras normales del país, un mitin pacífico en la que pidieron en todo momento esclarecimiento de los hechos. También participó el padre Filiberto Velázquez, presidente del Centro de Derechos y Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en la que destacó que ya se está trabajando en el tema de las órdenes de aprehensión. Únicamente dijo eso y que continuarán con el tema de seguir luchando porque se esclarezcan los hechos. Después de este meeting, que tuvo una duración de poco más de una hora, se regresaron a la normal de Ayotzinapa, subieron a sus unidades y regresaron a la normal rural Raúl Isidro Burgos. El reporte que te tengo. Atentos y pendientes.
Muchas gracias, Lupita. Y esta noche dos policías que participaron en el ataque a los normalistas el jueves pasado acudieron a la Fiscalía General para entregarse. Sin embargo, el policía que presuntamente habría matado a Cotán sigue prófugo. Por la mañana, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador reconoció el derecho de los normalistas a manifestarse, pero les pidió que no abusen luego del ataque a las instalaciones de la Fiscalía y la quema de autos. De igual manera, el presidente reiteró que el joven normalista fue asesinado y pidió al policía que piense en la familia del joven, que se entregue.
Y el fugado ya se le está buscando. Yo espero que se le detenga. Y además le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo, y que confíe en la justicia, que dé sus argumentos, sus razones, pero que se entregue. La instrucción es muy clara, es cero impunidad. Acerca de la actitud de los jóvenes, pues están en su derecho de manifestarse, solo que también les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es no caer en ninguna provocación.
Bueno, es un desastre el estado de Guerrero. Nadie lo puede negar, y este tema llegó al Senado de la República, en donde el debate entre Morena y el PAN se dio alrededor de la petición de Acción Nacional de que en el estado de Guerrero se desaparezcan los poderes. Laura Brujés, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado solicitó la desaparición de poderes en el estado de Guerrero a la mesa directiva. Y como este requerimiento no se incluyó en el orden del día, llevó a una confrontación entre los senadores del PAN y de Morena. Incluso el coordinador de los senadores blanquiazules mencionó que podría hacerse un extrañamiento porque consideró como banales los argumentos de la presidenta de la Cámara Alta.
Un posible extrañamiento incluso a la presidenta de la mesa. Porque no podemos estar al capricho de ella. Oye, porque no había convocado en mesa directiva. Bueno, pues la ley o el reglamento establece un procedimiento del cual nosotros cumplimos. Ahora resulta que porque una mesa directiva, que ella es la que convoca, no la convocaron, pues resulta que entonces no se va a poder llevar a cabo el trámite de un turno que nosotros queremos, creemos que es urgente, pues no.
La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, se defendió al asegurar que no está evadiendo la responsabilidad o que se esté beneficiando a Morena.
Si la solicitud llega a las 5:39 y el día de hoy la mesa directiva no se reunió, tenemos de acuerdo al reglamento hasta 10 días para darle el trámite legal a esta petición. No estoy siendo omisa a mi responsabilidad y no estoy alterando o beneficiando desde la mesa directiva a nadie.
Debido a que no se le dio trámite a esta solicitud, esto terminó en un álgido debate en el Pleno del Senado, en el que Félix Salgado Macedonio, legislador de Morena y padre de la gobernadora de dicho estado, llamó buitres a la oposición y les dijo que no conocen Guerrero, solo Polanco.
¿Qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? 1%. No tienen nada en Guerrero. Los desaparecidos son ustedes de Guerrero. El único PAN que yo conozco y que existe es el PAN de Tlapehuala, el PAN de Chilapa, el PAN de la Sabana de Acapulco y el PAN de Telolapan. Ustedes no existen.
En tanto, la senadora Kenia López Rabadán, de Acción Nacional, le respondió al senador guerrerense.
Es claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante. ¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero, senador? Porque mientras usted está bailando, la gente está muriendo.
En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, en entrevista argumentó que esta petición no procede porque en aquel estado no ha desaparecido o no está en una crisis institucional como lo marca la Constitución. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, las actividades de las campañas presidenciales. No se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia. Un candidato a la presidencia, por sigamos haciendo historia, estuvo de gira por Quintana Roo. Mira, ahí vemos un evento que hubo en Cancún. Antes estuvo en Felipe Carrillo Puerto, donde pueblos mayas del estado la nombraron hermana mayor. Ahí le comento que para esta cultura, pues el hermano o la hermana mayor es quien se encarga de ejercer como juez. Afirmó la doctora Claudia Sheinbaum que la cuarta transformación es libertades para el pueblo de México. Escuche.
Que se sepa en Quintana Roo, que se sepa en todo México y en todo el mundo que sepan que la cuarta transformación es bienestar para el pueblo de México, que la cuarta transformación es libertades para el pueblo de México, que la cuarta transformación es democracia para nuestro país y que la cuarta transformación es justicia para México. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
La doctora Sheinbaum habló también sobre el salario, afirmó que no puede bajar, que ya aumentó al doble y se comprometió a que en el año 2025 aumente al menos otro 10%.
Vamos también a seguir avanzando en el salario. El salario ya no puede bajar, ya aumentó al doble. Ahora vamos a garantizar que el aumento al salario siempre esté por encima de la inflación. Yo dije incluso que el 2025 debe ser otro 10% de aumento al salario mínimo.
El estado de Quintana Roo ha sufrido por problemas de privatización de agua. Justo sobre este tema habló la doctora Claudia Sheinbaum en Cancún en la noche, en este evento que ve usted en la pantalla de atrás. Se pronunció en contra de la privatización del agua.
Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo no creo que debe estar privatizada el agua, la verdad. Fíjense que también cuando fui jefa de gobierno había una concesión para la comercialización del agua. Se acabó la concesión y yo ya no la renové. Y cuando quitamos la concesión, aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta. Ya, a ver si nos escuchan quien tiene esa concesión. Hay que quitar la privatización del agua. Bueno.
Bueno, en el otro extremo del país, del proceso electoral, del proyecto, en Tijuana, en Baja California, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, habló sobre la importancia de los migrantes y la necesidad de profesionalizar, dijo nuevamente, al Servicio Exterior Mexicano. Israel Aldave, voy contigo.
Desde Tijuana, Baja California, en la frontera norte de nuestro país, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, prometió que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, los migrantes mexicanos serán reconocidos en los hechos y no solamente se les van a llamar héroes como en la actual administración. Dijo que de entrada serán atendidos por cónsules del Servicio Exterior Mexicano y no por políticos corruptos a quienes se les pagó con ese cargo por haber hecho el trabajo sucio al gobierno y a Morena.
De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos, y no la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar. Vamos a regresar a la profesionalización del servicio exterior. Ya basta de tener a gente que simplemente le dan el cargo de cónsul, como la exgobernadora de Sonora, para pagarle el favor político de su corrupción a favor de Morena.
Esto al participar en el foro Frontera 21, Seguridad y Desarrollo, en donde Gálvez Ruiz aprovechó para responderle al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien dijo que ella busca privatizar Petróleos Mexicanos. Dice Gálvez Ruiz que con su propuesta en materia energética, lo único que busca es eficientar a la empresa para que esta deje de ser una carga para las finanzas del país.
Nadie, y escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero, invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le generan riqueza al país.
Juan, el reporte esta noche.
Bueno, por cierto, hace un par de horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral investigar pues actos anticipados de campaña de Xochitl Gálvez, quien habría llamado al voto antes del proceso electoral, antes de las campañas, y también habría dado algunas protestas. También en temas del Instituto Nacional Electoral se identificó en un primer muestreo que el 2.4% de los registros para votar en el extranjero son irregulares, por lo que se va a solicitar que se den de baja del listado nominal. Pero ¿cómo se descubrió esta irregularidad? ¿Qué va a proceder luego de su baja? Bueno, de estos dos temas voy a hablar con la consejera electoral Claudia Zavala, a quien le agradezco enormemente que nos tome la comunicación. Consejera, muy buenas noches, como siempre un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan, muy bien, el gusto es mío estar contigo, con toda la audiencia, buenas noches.
Buenas noches, pues dos temas, vamos rapidísimo con el primero, porque está esta pues orden del Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, de investigar supuestos actos anticipados de campaña por parte de la candidata Xochitl Gálvez. ¿Está el balón en cancha del instituto?
Pues Pues sí, nosotros es algo cotidiano que hacemos en la comisión de quejas y sobre todo en la unidad técnica de lo contencioso electoral. Siempre realizamos ese tipo de investigaciones y pues ahora si el tribunal decidió que debemos abrir e investigar las cuestiones denunciadas, pues lo haremos y lo haremos con todo el rigor como siempre se hace en la parte de la unidad técnica de lo contencioso electoral.
Y aquí estaremos pues muy pendientes de lo que resuelvan. Vamos al otro tema, consejera, irregularidades en el listado nominal de votos en el extranjero. ¿Cómo se percataron de esta situación? ¿En qué consisten mayoritariamente estas irregularidades?
A ver, esto es importante porque todavía no se determina que son irregularidades. Hay una cuestión, y esto lo debe saber la ciudadanía, todos los movimientos del padrón y de la construcción de listas nominales de electores en la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores siempre hay un cuidado extremo y hay protocolos específicos. ¿Qué fue lo que se revisó aquí? Obviamente en enero y febrero subieron el número de registros y a partir de identificar de qué tipo de credencial se estaba utilizando, se advirtió que en enero y en febrero subió el porcentaje de los registros con credenciales nacionales, no las expedidas en el extranjero, sino nacionales. Mucha gente que reside allá, cuando viaja aquí, tramita su credencial. Entonces ese fue un primer dato. El segundo dato que se tuvo es, pues vamos a hacer un análisis estadístico. Todo lo que tiene un pico se revisa. Y entonces la dirección ejecutiva revisa y hace un análisis primero comparativo. ¿Cómo fue en 2018? Y encontramos un panorama similar a el incremento de solicitudes con credencial nacional. Y esto se debe, como todo, cuando está venciendo el plazo para los registros, pues acude un mayor número de personas. Así pasó también en México. Y el segundo dato que vieron y que analizaron también fue estadístico. Vamos a ver y a revisar los IPs de donde provinieron esos registros para ver si encontramos alguna concentración atípica, que de un solo IP se hayan registrado varias personas, etcétera, etcétera. También ese análisis se hizo y de ahí es algo muy importante. Se revisaron más de 198,000 registros y de ellos el 3.2%, que son un poco más de 6,300 registros, se encontraron que ocurrieron en territorio nacional. La siguiente fase de revisión es acudir a una verificación de campo. Y en esta verificación de campo se procede a hacer la revisión de los domicilios asentados en estas actas para verificar personalmente con personal del instituto qué es lo que sucedió. Si las personas se registraron para votar desde el extranjero o no. Y en esa revisión ahorita estamos, en esa revisión de campo. Y lo único que sí es dejar la claridad de frente a la ciudadanía que todavía no se determinan irregularidades, que se encontraron estos hallazgos y que la revisión será la que nos lleve en el de la revisión de campo a determinar si hay algunas irregularidades. En esos supuestos se procede a la cancelación de los registros. Pero algo que quiero resaltar es que funcionan los protocolos de revisión. Ahorita el listado nominal de residentes en el extranjero está en revisión por parte de todos los partidos políticos y se hace una revisión minuciosa, se activan los protocolos y si es necesario se visita personalmente los lugares para poder determinar si hay o no irregularidades.
Pues ahí está, hay situaciones atípicas que sugieren la posibilidad de que existan irregularidades, no se ha determinado que existan, se está investigando. Nos queda medio minutito, consejera, pero sí va a dar tiempo que se revisen y que se determine antes del día de la jornada.
Por supuesto, eso. Porque nosotros en abril vamos a determinar la validez de los listados nominales de electores en México y de residentes en el exterior, así que vamos a tener ese tiempo suficiente, está perfectamente planeado.
Pues muchísimas gracias, consejera Claudia Zavala, por tomarnos la comunicación y por la labor que llevan ahí en el Instituto Nacional Electoral. Le mando un abrazo, que tenga muy buena noche.
Igualmente, Juan, muy buenas noches y gracias por este espacio.
Gracias a usted, consejera. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las actividades de las que Maynes, candidato por Movimiento Ciudadano, no tuvo actividades públicas, ya que por el secuestro de Jaime Barrera, pues pospuso sus encuentros con estudiantes en el estado de Jalisco. Sin embargo, habló sobre inseguridad. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Este miércoles el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynes, sostuvo eventos y reuniones privadas en la Ciudad de México, esto luego de que canceló su participación en la Universidad de Guadalajara, agregando que fue por respeto al desasosiego que ha causado en la sociedad de Jalisco lo sucedido al periodista Jaime Barrera, quien fue liberado en los primeros minutos de este 13 de marzo. El aspirante mesista a gobernar el país ofreció una disculpa a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pero dijo, se debe levantar la voz ante el clima de inseguridad que impera en todo México, y agregó que se ha decidido reprogramar este encuentro con la comunidad universitaria. A través de redes sociales, Álvarez Maynes estuvo también activo, señalando que la estrategia fallida del PRI, PAN y Morena ha generado muertes, dolor y un horror colectivo al que debemos poner fin. Indicó que el Plan Nacional de Pacificación que firmó hace algunos días es la única alternativa seria, consistente e integral para salir de este infierno. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Ya que estamos hablando de Movimiento Ciudadano, mire usted nada más, por querer pasarse de listos, el Instituto Nacional Electoral se vio en la necesidad de bajar más de 23 candidaturas indígenas, 12 de ellas de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Escuche, los aspirantes no pudieron acreditar pertenecer a una comunidad indígena. Así está la cosa. Andrea Meraz, voy contigo, nos tienes los detalles.
Buenas noches, Juan. El Instituto Nacional Electoral retira el registro de al menos 25 candidaturas que estaban contendiendo por acciones afirmativas y así ocupar un cargo en el Congreso de la Unión. La mayoría de ellos son de Movimiento Ciudadano y también de personas que no acreditaron ser indígena y por la cual estaban queriendo ocupar un cargo en el Congreso a través de esta acción afirmativa. El Consejo General del INE también negó el registro de dos candidaturas del Partido del Trabajo y una de Morena por no acreditar la acción afirmativa migrante y tampoco por personas con discapacidad que no informaron cuáles eran justamente sus padecimientos. En el caso de María Elena Ríos fue un tema aparte en la sesión de este Consejo General. Ella ocupa el lugar número 18 de la lista plurinominal de Morena. En el proyecto se planteaba retirarle la candidatura por no acreditar la residencia justamente en la circunscripción en la que ella fue postulada. Sin embargo, por 9 votos a favor, 2 en contra, se decidió otorgarle la oportunidad de estar en esta lista porque, de acuerdo con la consejera Carla Humphrey, pues ella es víctima de desplazamiento forzoso a raíz de esta agresión física que sufrió hace más de un par de años. Ahora, volviendo al tema de las acciones afirmativas indígenas, fueron al menos 11 personas de Movimiento Ciudadano que no lograron cumplir con todos los requisitos. También se dio el caso del Partido del Trabajo con al menos 4 casos y también de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, que fue una acción afirmativa. Es el reporte. Muy buena noche.
Pues como ve usted, se quisieron pasar de vivos y ahí los detuvieron. Vamos a otra información también del Instituto Nacional Electoral, porque este organismo suscribió un convenio de colaboración con la Concanaco Servitur. Con este convenio se busca que la participación ciudadana durante la jornada electoral del 2 de junio se incremente y se incremente al 70%. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, afirmó que el órgano electoral trabaja con firmeza y con certeza para tener un proceso que sea seguro. Escuche.
ciudadanas en todo el país, la participación en los procesos electorales federales, se habla de entre el 60 y el 63% de participación a nivel federal. Vamos por una presidencial, que es cuando se eleva el nivel de participación ciudadana. Vayamos por más allá. Hace un ratito compartía una plática muy agradable con quien llegamos muy temprano, creo que llegamos demasiado temprano al evento hoy, y pudimos tener esta plática muy cercana y decíamos, ¿a qué aspiramos? Pues a estar por arriba del 70% de la participación ciudadana.
Y bueno, en cuanto al Tribunal Electoral, hoy se habló sobre la estrategia política de Morena en la designación para definir el género de sus candidaturas a los 8 gobiernos estatales, a la Ciudad de México, y le comento que los magistrados rechazaron que colocar a mujeres en Jalisco y en Guanajuato, únicas entidades que no gobiernan, pues sea una desventaja, ya que demostraron que son competitivos política y electoralmente. Le comento que el fallo del tribunal se da después de que un militante de Morena impugnó el método con el cual el partido repartió estas candidaturas. Ahí está la información. Y el presidente López Obrador, en la conferencia mañanera, se refirió al injerencismo de algunos medios de comunicación como el New York Times, ProPublica, recientemente el Wall Street Journal, así como las declaraciones que se han hecho por parte de la diputada del Partido Popular de España, Cayetana Álvarez. El presidente López Obrador dijo que es algo normal por el proceso electoral que se vive en nuestro país y que, bueno, pues tiene autoridad moral, y también dijo que tiene la conciencia tranquila.
Creo que es normal que se den estos ataques, eso de narcopresidente, ¿no? No tiene efecto en nada. Incluso hasta diría yo que políticamente nos conviene. Primero porque pues yo no soy narcotraficante, no tengo relaciones con narcotraficantes, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila. Por eso les digo a los jóvenes que es muy importante la honestidad.
Ayer por la tarde, el regidor de Acambay, en el Estado de México, Timoteo Ruiz, fue interceptado, fue atacado a balazos, fue trasladado al hospital. Hasta el momento, la autoridad no ha dado con el paradero de los atacantes. Tampoco se sabe cuál es el motivo de este atentado. Me enlazo con mi compañero Polo Espejel, él nos tiene los detalles.
Tras el atentado que sufrió la tarde de este martes, el regidor panista del municipio de Acambay, Timoteo Ruiz, a manos de sujetos que lo interceptaron y balearon cuando circulaba sobre la vía Panamericana, dejándolo lesionado y siendo trasladado a un hospital en Tlacomulco. Nada se sabe hasta este momento sobre los agresores ni tampoco el motivo del ataque, que se da de cara a la definición de candidaturas para la renovación de los 125 municipios y el Congreso local, y que se suma a otros dos políticos que desde principios del año también sufrieron ataques. Es importante destacar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hasta este momento no ha emitido ningún comunicado al respecto. Para Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Y en Guerrero, otra vez Guerrero, el aspirante a la alcaldía de Chilapa por Morena, Tomás Morales Patrón, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa cerca del cuartel de la Policía Municipal. Este lamentable crimen ocurrió la noche del martes cuando el activista Nahua fue interceptado por una persona armada. En otro evento, el ex candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Coajinicuilapa, Honorio David Morales Sandoval, y su esposa Juana fueron encontrados sin vida al interior de su casa. Le comento que el ex candidato se dedicaba a la construcción, mientras que su esposa se había jubilado como prefecta en una escuela, secundaria técnica del municipio de Ometepec. Y de Guerrero nos vamos hasta el estado de Michoacán, en donde elementos del ejército, escuche, lograron interceptar comunicaciones del cártel de Tepalcatepec. Esto previo a un enfrentamiento contra el cártel Jalisco Nueva Generación. También interceptaron comunicaciones después de este enfrentamiento en el que emprenden la huida y reportan pues que hay varias personas lesionadas. Conrado Álvarez, voy contigo y los detalles.
Buenas noches, mi querido Juan, es un gusto saludarte. Elementos del ejército mexicano desplegados en la Tierra Caliente michoacana interceptaron audios de sicarios sudamericanos contratados, dicen fuentes militares, por el cártel de Tepalcatepec. Uno de estos audios menciona que van a pelear justamente contra sus rivales del cártel Jalisco. Vamos a escuchar qué es lo que refieren.
Apenas están en las unidades,
acordando, ya estamos acá listos, ya estamos en posición, ya tenemos todo listo. La vamos a ir con toda.
Posteriormente, Juan, se escucha otro audio que fue interceptado por los militares. Lo que se oye es que regresan de uno de estos enfrentamientos y llevan personas lesionadas aparentemente a ser atendidas a una clínica allá a Tepalcatepec. Esto es lo que refiere este audio. Adelante.
Porque pues que llevo unos heridos acá y el guía, el que me estaba guiando, pues no lo veo, no sé si lo agarraron, eso sea madre o qué, pero no, el guía que tenía no lo veo. Eso llevarlo urgentemente a la clínica de Tepeque, vamos para Tepeque, necesitamos entrar a la clínica porque van a morir, estos demás van a morir acá.
Pues ahí está, Juan, la información. Nosotros, a través de este importante espacio de noticias, hemos mencionado de manera oportuna la contratación de estos pistoleros sudamericanos que vienen de tanto de Colombia como de Venezuela y que están al servicio de este grupo delincuencial, de acuerdo a lo que refieren fuentes militares, a este cártel de Tepalcatepec dirigido por Juan José Farías Álvarez, en medio de un fuerte despliegue del ejército mexicano que busca detenerlos. Es el reporte desde Michoacán, mi querido Juan.
Muchas gracias, Conrado. Bueno, ya interceptaron las comunicaciones de estos delincuentes. Ya escuchábamos a mi compañero Conrado Álvarez señalar que son algunos de ellos sudamericanos de Venezuela, de Colombia, contratados por grupos del crimen organizado en nuestro país. Ahora que intercepten a los mañosos. Y con eso nos vamos a cambiar de tema, porque el diario Reforma y El Norte, escuche, publicaron una nota en sus primeras planas en las que acusan que una empresa supuestamente favorecida por el gobierno de Nuevo León ha triangulado 200 millones de pesos a un despacho jurídico que fue fundado por el gobernador del estado, por Samuel García, y por su padre. Al respecto, en conferencia de prensa, el gobernador Samuel García desmintió la información, señaló que la empresa Mires, proveedora del gobierno del estado del 2016, antes de que él fuera no solo gobernador, sino senador, que la empresa proveedora de productos mexicanos Jace es cliente de la firma jurídica de la que es socio desde octubre de 2017 y acusó que todo se trata de un montaje, de una filtración por parte de la Fiscalía del Estado. Escuche.
Yo creo que hay que preguntarle a la Fiscalía que comparta esa carpeta con la cual ustedes hicieron una portada y con mucho gusto alguien de la firma les conteste. Yo creo que es campaña electoral, que por eso se prestan a esto y con mucho gusto les vamos a demostrar todo esto que debió haber salido antes de este...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que la Primera Nación dejó en suspenso el futuro de Mario Aburto luego de que previo a la sesión de este miércoles determinaron aplazar la decisión sobre el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República interpuso en contra de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Este caso, le comento, se va a reagendar por la tarde. En radio conversé con Jesús González Schmal, él es abogado de Mario Aburto, lamentó el aplazamiento de la decisión de la Suprema Corte, adelantó que de ser necesario acudiría a las instancias internacionales que pues requieran la impartición de justicia hacia su cliente. Escuche.
Podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Lo harían?
Si nos mande.
¿Lo harían? ¿Acudirían a ella?
Perdón, hasta que no se agoten las instancias nacionales, se puede ir uno a una instancia internacional. Es evidente que si en este caso nos niegan la libertad, el amparo, pues entonces sí tendríamos que ir a la Corte Interamericana o a la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sí, pues tenemos esas vías todavía expeditas.
Pues en temas de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México, pues ella habló, así lo hizo, durante un encuentro con jóvenes, habló sobre la necesidad, dijo que de radicalizar la Cuarta Transformación. Raquel Flores, explícanos cómo estuvo esto.
La candidata a la jefatura de gobierno de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, dijo durante un encuentro con jóvenes que la gran tarea hoy es transformar la Ciudad de México y esto se logrará radicalizando la Cuarta Transformación. En el foro al aire libre Ágora Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, Brugada Molina pidió a los que no coinciden con Morena que no se espanten con el término radicalizar, pues se trata de profundizar y encauzar los derechos de los habitantes de la capital del país.
Pero que no se espanten los que no coinciden con nosotros. Se trata de radicalizar los derechos de las personas para que se puedan ejercer. Así que tenemos en esta gran Ciudad de México grandes tareas a todos los niveles.
La exalcaldesa en Iztapalapa se comprometió con los jóvenes a impulsar el programa ALAS, que consiste en otorgar un apoyo económico a quienes cumplan 25 años de edad para que puedan realizar proyectos y ponerlos en marcha. Una beca para transporte a los estudiantes universitarios, programas de apoyo a la vivienda propia y la eliminación del examen de COMIPENS, entre otros compromisos. Y a unos días del primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada insistió en que se lleve a cabo una campaña civilizada y que el Instituto Electoral de la Ciudad de México pida a los partidos políticos respetar las reglas, en específico lo que tiene que ver con la propaganda que se coloca en pendones.
El llamado al Instituto Electoral para que pueda convocar a que construyamos una campaña respetuosa, tolerante, pacífica y muy democrática.
En las imágenes, Aldo Reyes para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Santiago Taboada, candidato por la Ciudad de México y las dirigencias del PAN, PRI y PRD en la capital, hicieron un llamado a las fuerzas políticas a firmar un pacto, dijeron que de civilidad. Héctor Herrera, voy contigo.
Santiago Taboada y las dirigencias del PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México están haciendo un llamado a todas las fuerzas políticas de la capital a firmar un pacto de civilidad que permita a las y los candidatos ir en busca del voto de manera libre, sin temor y respetando las reglas del juego, pues de lo contrario, aseguran, las elecciones podrían pasar a la historia manchadas por la violencia. Expresan su preocupación por el enrarecido clima político que aseguran se está viviendo, caracterizado por el retiro indiscriminado de propaganda en las calles y amenazas veladas en contra de las y los candidatos de la oposición, tanto en redes sociales como en actos públicos. Calificaron de lamentable las condiciones de violencia e ilegalidad con que se están realizando las campañas a la jefatura de gobierno entre las tres fuerzas participantes, por lo que consideran la necesidad de realizar acciones preventivas y poner un freno a esta situación. Relata que se han dado clases incluso en donde integrantes de los diversos grupos políticos han estado a punto de pelearse por los espacios o también por el retiro indebido de propaganda, actos que son, aseguran, ilegales y que se realizan a plena luz del día sin que ninguna autoridad se los impida. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pidió que en el debate que se va a llevar a cabo el próximo domingo, el primero entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la capital, bueno, que en este debate pues no haya descalificaciones, que haya propuestas. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Al señalar que este domingo se realizará el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, resaltó que la persona más preparada para el debate es él y espera que haya altura de miras y propuestas en el mismo y dejar de lado las descalificaciones.
Yo los debates los veo como la verdadera oportunidad para contrastar lo importante que son las propuestas y las ideas. ¿Qué traemos y de qué estamos hechos para poder hacer que la ciudadanía nos compare, nos evalúe y sepa cuál es la mejor opción para construir una mejor ciudad? No tengo la menor duda, que la mejor opción entre las candidaturas que hay soy yo, que soy el más preparado y el que tiene la mayor experiencia, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo, y en cada debate iremos a eso. no a los adjetivos, no a los sombrerazos, iremos a debatir con toda firmeza y con todo contraste, pero las ideas, las propuestas y cómo esta ciudad se tiene que construir.
Lo anterior al acudir a la Universidad Anáhuac, donde se reunió con estudiantes para darles a conocer el plan de trabajo que estará desarrollando de llegar a la jefatura de gobierno, donde dijo que la vivienda en la Ciudad de México se ha hecho con corrupción, donde hoy alcaldes pagan sus campañas con dinero de extorsiones.
La vivienda que se ha hecho en esta ciudad, en general se ha hecho con burocracia, con torpeza, sin planeación y con corrupción. Hay cantidad de alcaldes que se han hecho ricos y luego pagan campañas electorales por construir vivienda corrupta.
Agregó que la Ciudad de México se debe atrever a ser diferente. No se puede normalizar que siendo una ciudad tan rica haya tanta pobreza y Movimiento Ciudadano hará esa diferencia. Con imágenes de Alberto Tlahuiz, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
En otro tema, le informo que Javier Arroyo es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Itzel Vanegas, voy contigo y la información.
Javier Arroyo, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, garantizó la continuidad de los proyectos y la consolidación de la modernización de la organización. Destacó que su primer objetivo al frente de la cúpula empresarial de Jalisco será la consolidación de la digitalización e implementación de un ERP y un CRM, porque dijo, son los que le van a generar un valor al socio y realmente va a llevar a la Cámara a un siguiente nivel. Arroyo Navarro destacó que la Canaco Guadalajara cuenta con una historia de 136 años. Por lo que se ha convertido en un referente de la escena empresarial en México. Señaló que seguirá aportando una visión de desarrollo y compromiso social, así como un espacio para el apoyo de nuevos emprendedores de la mano de empresarios consolidados en diversos ámbitos. Javier Arroyo, quien forma parte del Consejo Directivo de Canaco, también es el director general del corporativo Fragua, al que pertenece la cadena comercial Farmacias Guadalajara, cuyo crecimiento ha sido exponencial al lograr presencia en gran parte del país. Javier Arroyo participó en la inauguración de la edición 2024 de la Expo ANTAD, evento que reúne las principales cadenas de autoservicio y departamentales de México, y se espera que los expositores en los próximos días concreten acuerdos comerciales superiores a los 16 mil millones de pesos.
Y ahora es momento de ir con la información internacional. Cintia Dávalos, muy buenas noches. ¿Qué pasa en el mundo?
Muy buenas noches, Juan, un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Y en medio de una jornada marcada por un intenso cruce de ataques aéreos entre las fuerzas de Rusia y Ucrania, el Kremlin elevó sus amenazas contra Occidente. El presidente Vladimir Putin aseguró que desplegará tropas en la frontera de su país con Finlandia. Aseguró también que está preparado para enfrentarse a una guerra nuclear, mientras desde Estados Unidos buscan aumentar el envío de asistencia a Ucrania para repeler los ataques del Kremlin. Y te comento que el Parlamento Europeo ratificó la ley de inteligencia artificial que pactaron en diciembre las instituciones comunitarias, la primera que regula esta tecnología en el mundo, y dio así un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea. Y ahora vamos con Estados Unidos, porque un juez en Georgia retiró 6 de los cargos contra el expresidente Donald Trump, encausado por interferencias en el proceso electoral de 2020. Y con el triunfo de Joe Biden y Donald Trump en las elecciones primarias realizadas este martes. En 4 estados, los candidatos superan el umbral de delegados y garantizan ya su nominación a las elecciones presidenciales. Donald Trump agradecía a sus seguidores.
Por esta noche, la semana pasada y todas las semanas anteriores, por el tremendo éxito que hemos tenido en estas primarias, quiero agradecer a todos. Pero mucho más importante es que tenemos que poner manos a la obra para vencer a Joe Biden, la peor administración, el peor presidente de la historia de nuestro país.
Por su parte, el actual mandatario estadounidense publicó también un comunicado.
Nos enfrentamos a una realidad aleccionadora. La libertad de la democracia está en riesgo aquí en casa, como no lo había estado desde la guerra civil. Donald Trump está llevando a cabo una campaña de resentimiento, venganza y represalia que amenaza la idea misma de Estados Unidos.
Y cambiando de tema, la comunidad internacional valoró la decisión de renunciar del primer ministro de Haití, Ariel Henry, para visibilizar una salida a la crisis, y varios países también buscan contribuir para nombrar un gobierno interino. Jake Sullivan, asesor de seguridad de la Casa Blanca, agradecía esta decisión.
Y podemos felicitar al primer ministro Henry por poner a su país y a los haitianos en primer lugar y aceptar dimitir una vez que se establezca el Consejo.
Y por último, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, informó que el juzgado de primera instancia militar ordenó la captura de dos generales por viajar sin permiso a Nueva York. Esto para declarar en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que pasen una excelente noche.
Buenas noches, Cintia, y buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Los espero mañana en Radio 104.1 FM 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.